Bien, continuamos. Son las 10 de la mañana, 51 minutos, y estamos en comunicación telefónica con otra de las columnas de nuestro programa, con el columnista, el doctor Darío Gómez. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia.
Bueno, doctor, tenemos un tema con que dice medidas a adoptar durante el aislamiento domiciliario de personas con COVID. Estamos hablando en este caso de personas que viven, que tienen, mantienen un, o que están en un grupo familiar, ¿no? En una casa.
Sí, por supuesto. Estamos en este momento, esta mañana estuve escuchándola a la doctora Flores, la jefa de epidemiología, y en verdad expresaba su preocupación porque si bien en nuestra zona venía creciendo lentamente, en estos últimos días ha habido un crecimiento exponencial de los contagios en nuestra zona, y ya con una distribución geográfica distinta, ya que más del 50% de estos casos se dan en el interior de la provincia. O sea que hay una circulación viral muy importante, ¿no? Entonces, fíjese que, sin ir más lejos, en el día de hoy 10 pacientes han ingresado al modular del Hospital Perranto. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un recuerdo de cuáles son las normas que se deben tener, porque un 80% de los pacientes contagiados van a tener que hacer su aislamiento en su domicilio.
Sí.
Entonces, hay que saber qué es lo que se debe hacer y, fundamentalmente, cómo convivir con una persona que está infectada de COVID-19, tendiente justamente a evitar la propagación, porque también el R0, que es el índice de propagación, ha subido de 0,90 a 1,20. Eso significa que está también en crecimiento la propagación. Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en cuáles son las normas que debemos tener cuando nos toca hacer ese aislamiento en el domicilio y cómo tenemos que convivir con esa persona. Lo primero y principal es que el paciente tiene que estar solo en la habitación. Si la persona no tiene esa disponibilidad en su domicilio, debe llamar al 0800 y debe dirigirse, aún sin síntomas, a los lugares que se encuentran justamente habilitados para ese aislamiento, ¿no es cierto? Porque el paciente aislado tiene que estar solo. La puerta debe permanecer siempre cerrada, y si existen ventanas disponibles, preferentemente abiertas, dependiendo del clima, obviamente, pero porque es importante generar ventilación. Uno de los riesgos es que no haya ventilación. Entonces siempre hay que tratar de generar ventilación en esa habitación donde se encuentre esa persona. Hay otro tema muy importante, que es el uso del baño. El baño tiene que ser exclusivo para el enfermo en las casas que tengan esa disponibilidad. Si no existe esa disponibilidad, debe hacerse una limpieza previa al uso y posterior al uso del baño por parte de la persona que tiene COVID positivo. Y esa limpieza hay que tener en cuenta que tiene que ser profunda, hay que limpiarlo en profundidad luego de cada uso, pero se debe hacer con una norma, con una técnica, ¿no? Es lo que se conoce como la limpieza con tres baldes. Un primer balde de agua, un segundo balde que tiene que tener una solución de cloro, y un tercer balde con detergentes. Entonces, con esa limpieza bien profunda, uno tiene la seguridad de que no quedan germen, porque desde el principio de la patología se ha visto que se encuentra en el intestino y que se puede eliminar por la materia fecal o por orina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso del baño. Es un tema muy importante dentro de un domicilio con un paciente aislado. Y por supuesto que fuera de la habitación, cuando la persona sale de esa habitación, lo mejor es que no salga, pero si sale debe respetar las medidas de distanciamiento y bioseguridad. Es imprescindible el uso del barbijo, aún dentro de la casa, ¿no?
En todo momento.
En todo momento. Y en el mejor de los casos, si uno tiene la disponibilidad de usar guantes, mejor. Porque se ha visto que ha habido muchos contagios solamente por contacto. En mi caso personal, he asistido una persona acá a un instituto de esta ciudad, un instituto del gobierno, que tenían barbijo, pero sin embargo se contagió por compartir la computadora, por el tacto en la computadora.
Teclado, claro.
Fíjese lo importante que es el control de también de la superficie, ¿no es cierto? Y por supuesto que los vasos y cubiertos tienen que ser de uso exclusivo del paciente. La limpieza de la vajilla se debe realizar por separado, o sea, esos cubiertos no se tienen que limpiar juntos con los del resto de la familia. Y hay un hecho importante también. El paciente no tiene permitido recibir visitas ni salir a la calle. Está prohibido ese contacto cercano, incluso entre quienes habitan la casa con esta persona infectada. Y algo que por ahí no es muy difundido, que la ropa debe ser lavada a 60 o 90 grados, o sea, no tiene que ser lavada con agua fría, tiene que ser lavada con agua tibia o caliente. Y en el secado se tiene que secar por completo, no hay que recoger la ropa húmeda, como a veces están acostumbradas nuestras mamás a recoger la ropa húmeda porque es más fácil plancharla. Pues no. En estos casos la ropa no debe recogerse húmeda. Y bueno, una vez que pasaron los 14 días de aislamiento, el paciente fue dado oficialmente de alta, porque no solo es por el aislamiento, yo tengo pacientes que lamentablemente tienen que permanecer aislados más días, porque suele aparecer alrededor del día 10 o el día 14 algún síntoma. Una vez oficialmente dado de alta, debe limpiarse, desinfectarse totalmente la casa, el baño, el dormitorio, con lavandina y con detergente a profundidad. Eso es, por supuesto, las normas que se deben cumplir cuando uno tiene que convivir con un paciente COVID infectado. Pero no olvidar que quedarse en casa es la mejor manera de cuidar, de evitar la exposición al virus.
Doctor, quería consultarlo acerca de qué pasa en aquellas casas en las que todos sus integrantes dieron COVID positivo. ¿Igual tenemos que extremar estas medidas? Decir, que duerman en dormitorios separados si es un matrimonio, por ejemplo.
No. Si es matrimonio y los dos están infectados, pueden compartir el matrimonio. Pero las normas que expresé de seguridad se las debe cumplir igual para evitar el contagio. Exacto. Además, no nos olvidemos que un 40% de los matrimonios dan positivos. Hay un 60% que no contagia, entonces hay que evitar que se contagie.
Bien, bien. Buen dato ese, ¿no? Porque uno cree que, bueno, si alguien de la familia tuvo positivo y es conviviente, ya automáticamente el resto de la familia lo tiene, y no siempre es así.
No, por supuesto, hemos extremado los cuidados. Si bien a veces hay un criterio que por en el sentido de que no existe tanta disponibilidad de reactivos, no se hace hisopados a todos los contactos, sino a aquellos que presentan algún síntoma. Pero si uno hace un interrogatorio médico a profundidad, algún síntoma van a manifestar y uno tiene que hacer el hisopado. Y en los casos que hemos hecho hisopado, hemos encontrado esa estadística que yo le estoy haciendo referencia.
Bien.
Doctor, justamente después, bueno, para allá la semana que viene, quisiéramos hablar de esto que mencionó en principio, digamos, de cómo el mapa se va modificando y por qué ocurre esto, digamos, en lugares en donde se estaban, donde prácticamente no había casos, donde ya se estaban llevando una fase más adelante, como la provincia de Corrientes lamentablemente está teniendo casos y cada vez mayor el número de casos que se está dando. ¿Por qué ocurre esto, digamos? ¿Cuáles son las medidas que se están...
Bueno, el problema lo analizamos porque lleva sus minutos para analizar. Hay varias causas concurrentes, pero fundamentalmente el relajamiento es una de las causas principales.
Y también nos gustaría hablar en algún momento de qué hacer con la basura de las personas
positivas.
¿Cómo
no? Es importante, no lo hacen referencia y hay normas que hay que cumplir. Y no veo que se cumplan, ¿sí?
Así es.
Me parece muy bien. Lo vamos a preparar.
Gracias, doctor.
No, por favor, que tengan buenos días.
Muy buenos días, doctor. Ahí pasaba el doctor Darío Gómez. Él es experto en diabetes y hipertensión, matrícula 2535, en todas las columnas, aquí en Mañana y Media.
Nacional Resistencia, AM620 y FM96.7.
Nacional Noticias, el país.